Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo. Un día más, una jornada más en Costa Viva, en este día un poco trágico en el municipio de Ribadeo, un día en el que, según les hemos adelantado en los primeros informativos de la mañana, se ha localizado el cadáver de la mujer desaparecida en la jornada de ayer en Ribadeo. Todo apunta a que se trata de ella, se le tiene que realizar la autopsia, pero ha sido recuperado ya del agua. Apareció el cuerpo flotando en las inmediaciones de la Illa Pancha. Además de esta noticia luctuosa, les hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Una jornada que amaneció nubosa, pero ahora se van abriendo claros en Ribadeo e incluso luce el sol, 18 grados de temperatura. Va subiendo también un poquito el termómetro. La verdad es que estos días todavía se están notando frescos para ser la fecha del calendario, que es, estamos en el 12 de junio y todavía no hemos desterrado el abrigo. En un rato vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también la situación del tráfico, y antes hacemos un repaso en titulares de la actualidad de la jornada. Tal y como te decíamos, la Guardia Civil ha recuperado del mar el cadáver de Laura López Saavedra, desaparecida ayer en Ribadeo. El cuerpo fue avistado esta mañana flotando en las inmediaciones de Illa Pancha y ha sido recuperado por efectivos de la Guardia Civil. La autoridad judicial se ha personado en la zona para decretar el levantamiento del cadáver y ahora tendrá que realizársele la autopsia para determinar las causas de la muerte. En principio, no se cree que haya ninguna otra persona que haya estado implicada en ese fallecimiento. Fue el helicóptero de la Guardia Civil el que avistó el cadáver en el mar sobre las 9:20 de esta mañana, en la zona de Asgrovas, en las inmediaciones de Illa Pancha, y posteriormente pues todos esos medios que ya estaban buscando desde la jornada de ayer, cuando fue denunciada su desaparición, se pusieron a intentar recuperar ese cuerpo. También se solicitó en un momento la colaboración de los bomberos de Barreiros, pero no fue necesaria, puesto que los efectivos de la Guardia Civil ya pudieron recuperar el cadáver en una zona rocosa en la que estaba. Además, el mar estaba fuerte, estaba un poquito complicada la tarea. Bueno, además de esta noticia luctuosa, como les decimos, hablaremos de otros temas que también marcan la actualidad. Otra luctuosa, según recoge La Voz de Galicia, aparecía muerta en su domicilio de Burela una anciana que vivía sola. Aparecía en la jornada de ayer. Fueron los familiares los que dieron la voz de alarma al intentar contactar con ella, pero sin éxito. Y una vez que se personaron también allí los efectivos de emergencias, la localizaron muerta en su domicilio, en la calle Nosa Señora do Carme de Burela. Era natural de Sargadelos, pero vivía ahí, en la localidad burelesa. Y por otra parte, en materia de sucesos, varios robos, varios asaltos a determinados establecimientos en nuestra comarca que se han producido en los últimos días. Un robo en una cervecería de Burela, tres encapuchados rompieron las puertas de la cervecería, se llevaron la caja registradora, una recaudación aproximada de 1.500 euros y también el dinero de las tragaperras. Llevaban ropa oscura, sudaderas, gorros y guantes, y en principio habrían sido muy rápidos porque al poquito de saltar la alarma ellos ya salieron del local. También se ha denunciado un robo en una empresa, en Xover, el polígono industrial, la sustracción de tres bobinas de cobre y unos 300 litros de gasóleo, con un valor que todavía tiene que determinarse, y por el momento pues está abierta una investigación también para determinar quién ha sido el autor o los autores, y otra investigación abierta para ver quiénes han sido los ladrones que se llevaron 250 euros de la máquina tragaperras, de la máquina registradora, perdón, y la recaudación de las tragaperras de un bar cercano al polígono de Barreiros. De ahí también pues se adentraron los amantes de lo ajeno, se llevaron 250 euros de la máquina registradora y la recaudación de las tragaperras. Hablaremos en materia política de esos asuntos que marcan la actualidad. Por una parte, en el municipio de Barreiros hoy se plantea una nueva reunión entre el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista en esa localidad para hablar de la formación de gobierno conjunto o no. En principio ya sabemos que desde el Partido Socialista Carmen Veiga reclama una dedicación exclusiva y la Concejalía de Servicios Sociales, que es la que a ella le parece más afín, y también la dedicación exclusiva porque señala que si no sería como una concejala fantasma. Hay nueva reunión, a ver este acercamiento, ¿no? Entre tanto, hay muchos dimes y diretes por el pueblo sobre si presuntamente se estaría tentando a la concejal, a la parte, portavoz, perdón, del Partido Socialista con alguna oferta interesante para apoyar, por otra parte, a la candidatura de Alfonso Fuente del Partido Popular. Y hubo también contacto entre Alfonso Fuente y Carmen Veiga en su momento. Por lo pronto, ahí nada cerrado. Después, en otros puntos, bueno, en el municipio de Foz parece que las cosas andan un poquito claras entre el Partido Socialista y el Bloque, que ya se entendían antes de las elecciones y parece que continuarán con ese buen entendimiento de cara al próximo sábado, que tiene que ser la sesión de investidura. Están cerca y se parece que va a haber un gobierno conjunto entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego. Ahí hay entendimiento, al menos ahí, porque hay otros muchos municipios donde no lo hay. En Burela, finalmente Alfredo Llano, el alcalde en funciones del Partido Socialista y la lista más votada, ha llamado por fin al Bloque Nacionalista Gallego. Justo en estas últimas horas se le ha llamado después de que el Bloque Nacionalista Gallego se quejara de que nadie se había puesto en contacto con ellos, a pesar de ser clave, porque tienen tres concejales para la del gobierno de ese ayuntamiento, el de Burela. El caso es que finalmente ya no ha llamado a Mario Pillado, van a tener una reunión próximamente y los nacionalistas tienen muy claros cuáles son los aspectos fundamentales, las líneas rojas, sin las cuales no habría un pacto de gobierno. También tienen muy claro que por el momento, y en función de lo que pase con siempre Burela también, por el momento ellos pues son, y sus votos son decisivos a la hora de establecer las dedicaciones exclusivas, las concejalías, etcétera, etcétera, una vez que se invista un gobierno. Si se invistiera un gobierno del Partido Socialista en minoría, ellos de todos modos podrían en un momento dado pues ser un voto determinante a la hora de dirigir esas áreas de gobierno y de la selección de las personas para hacerse responsables de esas áreas de gobierno. Decimos por el momento, porque siempre Burela ha conseguido que se tenga que posponer la sesión de investidura en esta localidad, puesto que ha ido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para reclamar esos votos nulos de la mesa de Operdouro, que no aparecen y por lo tanto que se repita las votaciones. Si se repitieran y si finalmente esos votos fueran para siempre Burela, entonces tendrían un concejal y se lo quitarían al Bloque Nacionalista Gallego, con lo cual no tendría tanta fuerza el BNG en Burela. Ahí también la cosa está curiosa, está interesante. Y luego habrá que ver también cómo se plantean las cosas para la Diputación de cara a los próximos tiempos, cuando José Tomé, el alcalde de Monforte, parece que va ganando cada vez más peso para poder ser un futurible presidente de la Diputación de Lugo. Eso en el futuro caso, o en el caso futuro, de que el Bloque Nacionalista Gallego apoyara al Partido Socialista para conformar un gobierno bipartito. No se descarta que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se convierta en un diputado provincial en esta próxima legislatura, en el caso de que haya ese acuerdo de gobierno. En principio sería posible que ocurriera que Fernando Suárez se fuera como diputado a Lugo, o incluso si el Bloque Nacionalista Gallego apoyara y pidiera una vicepresidencia, no sería descabellado pensar que también se convirtiera Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, en vicepresidente de una diputación bipartita de PSOE BNG. Bueno, todavía hay muchas incógnitas abiertas y muchos asuntos más. Habrá que esperar a los plenos de investidura y las negociaciones posteriores. Y en el municipio de Tapia de Casariego, occidente de Asturias, pues lo mismo, hasta el mismo pleno de investidura no sabemos qué va a hacer Foro Asturias, si apoyará al PP o apoyará al Partido Socialista, porque todavía lo está valorando y luego lo escuchamos en este programa. Hablaremos de esto y de mucho más, pero ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se espera una tarde con nubes y claros y bien. Viento débil del noroeste la noche también, en principio ausencia de lluvias, y mañana nubes y claros todo el día, viento débil y variable, y las temperaturas mañana como las de hoy, 9 grados de mínima y 17-18 de máxima. A ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues se circula bien, lo cual es una gran noticia, incluido el Alto do Fio con la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Esto se llama Costa Viva, el informativo de la costa desde hace 33 años, si no me equivoco, y vamos a acompañarte pues contándote esas informaciones básicas y también contándote asuntos relacionados con la cultura, el entretenimiento y con la comida, con las cosas de comer, con el bonito, la costera del bonito, que resulta que ya ha comenzado y bueno, se ha vendido el primer bonito de la temporada en la lonja de Burela, donde iba a ser el primer bonito de la temporada en cuanto a precios. Bueno, no ha estado mal, pero tampoco ha sido para tirar cohetes, es decir, respecto a los primeros precios de temporada de otros años eran un poquito más elevados. En principio se ha vendido a 7,30 euros el bonito y se han descargado 5.000 kilos. De esto nos ha hablado esta misma mañana Vicente Quiroga, que trabaja en la lonja de Burela, y nos ha explicado que venía de un barco vasco, que venía de la zona de las Azores y que mañana esperan otros dos barcos más.
Nada, sí, llevamos un barquiño con cerca de 5.000 kilos. Tuvimos una primera subasta con unos precios que no parecen ser excesivos con respecto a otros años, pero estamos empezando la campaña a ver qué va sucediendo. El barco vende cerca de las Azores. A media estaba independiente de confirmación, pero debe andar sobre 7,30 euros o así. Pero otros años te han valido más esta primera venta. No esperábamos algo más. Sí, para mañana contamos con otro par de ellos, otros dos barquinos.
Para mañana esperan con otros dos barcos, barcos también vascos, y el primer bonito de la costera de temporada de este año se ha vendido en la lonja de Burela esta misma mañana, sobre las 6:30 de la madrugada, ahí en la rula, 5.000 kilos de bonito que se han vendido. De bonito vamos a hablar a continuación también con Miguel Neira, un pequeño alto en el camino después de esta pausa para publicidad.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Afisa Querete e premia a tua fidelidade cunha paga extra de 300 euros. Fai as tuas compras no comercio de Ribadeo ata o 16 de xuño e poderás ser a afortunada ou afortunado con ese premio. Afisa Querete, por apostar e por mercar nas tendas que te sacaron da casa. Afisa Querete, Afisa Ribadeo quere que nos sigas querendo.
Como cada año por estas fechas tenemos una conversación que es clásica, pero hay que hacerla porque es muy importante, y es con Miguel Neira, el gerente de Absa Armadores de Burela, para hablar de la costera del bonito, que ya estamos inmersos en ella. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Estamos inmersos en ella? Bueno, o teóricamente arrancado, no sé si inmersos de todo, porque aún se están haciendo a la mar los barcos, no sé cómo está el ambiente.
Bueno, pues sí, como tú dices, se están haciendo a la mar. Esta noche salieron dos unidades, de las cinco que prevemos que participen este año en la costera, pues ya hay tres en alta mar, ¿vale? Y hoy, pues en la subasta de la mañana, pues realizamos la primera subasta de bonito capturado, en este caso, como es habitual también, pues por una embarcación vasca, una embarcación del puerto de Bermeo, que nos suele acompañar en costeras pasadas.
Es verdad que lo decimos como es natural, pero ¿por qué siempre son los vascos los primeros en pescar el bonito?
Pues son los primeros porque también son los primeros que inician la campaña. Los primeros que se hacen a la mar en búsqueda del bonito. La flota de Burela suele esperar a que transcurran las fiestas patronales, y es un tema también de costumbres de diferentes puertos y también de, lógicamente, de equilibrio entre lo que es la costera del bonito y el resto de pesquerías, o lo que es la pesquería habitual a la que se dirige la flota de Burela. En el caso de la flota de palangre de superficie, por ejemplo, además del tema fiestas, pues también ve cómo lo encaja con respecto a las mareas que tiene que hacer de palangre de superficie, que son mareas que pueden estar en torno a un mes y medio, dos meses.
Según nos han comentado en la lonja, este barco, el Coroco, venía de las Azores, que anda por ahí el túnido.
Bueno, el bonito se está capturando un poquito más cerca, es lo que nos consta. De momento, lógicamente, muchísima tranquilidad, pero bueno, se ha capturado relativamente cerca y rápido, y una calidad pues por muy buena, que es lo que vimos hoy en lonja y lo que nos trasladan también los comercializadores.
¿Y precios?
Bueno, pues el precio de hoy ya ha sido 7,30 euros de precio medio, con un máximo de 10,40 euros, ligeramente por debajo de lo que es el arranque habitual de costera, pero también es cierto que, bueno, hay previsión de descarga de bonito para los próximos días en cantidades similares. Nosotros mañana pues tenemos dos barcos anotados para la subasta, el lunes ya serán tres. Bueno, y esto es generalmente por los propios comercializadores, bueno, pues ya hacen también sus números y sus cábalas para ver un poco a qué precio se podrá vender en el mercado este bonito. Insisto, nos gustaría, lógicamente, que este precio hubieran sido superiores, pero bueno, tenemos, no es una referencia. La primera subasta siempre está por encima de lo que es el precio habitual. Recordemos, últimos años los precios están en torno a 4,20 euros, 4,50 euros de precio medio. Es un precio, lógicamente, que en primera subasta, bueno, va a estar bastante por encima, pero que va a ser muy difícil conservar a lo largo de la campaña, y lo ideal y lo deseable es que cierren precios similares a los de estos últimos años.
A ver qué tal se da. Estos primeros 5.000 kilos, más o menos, ¿quiénes se los llevan? ¿Los comerciantes de siempre, los que suelen estar en la lonja, grandes distribuidores?
Creo que participan un poquito todos, ¿no? Son más de 150 comercializadores los que acuden con cierta regularidad a las subastas, y está bastante repartida la compra, pues entre gran distribución, entre mayoristas, entre minoristas, entre placeros, entre pescaderías locales. Es decir, que quizá es un poco el plus también de nuestra lonja, ¿no? El hecho de tener pues una gran variedad en la parte de por parte de comercializadores, que permiten generalmente pues alcanzar unas cotizaciones bastante aceptables.
Has comentado antes que se van a hacer 5 barcos a la mar. A mí se me antoja una cifra pequeñita. No recuerdo si el año pasado eran 5 o 7, pero recuerdo épocas de 15 y 17 barcos.
Sí, cierto. Esta es una cifra similar a la del año 2018, pero está lejos eso de los, como tú dices, Juana, 15 y 16 barcos de hace 5 o 6 años. Nos gustaría, pues lógicamente, contar con más flota de Burela en la costera. El motivo, pues, de que al final solamente decidan ir 5 unidades está, por un lado, es la difícil convivencia año tras año con las flotas pelágicas de otros países europeos, que, como sabemos, pues hoy utilizan artes de pesca totalmente distintas a las nuestras, ¿vale? Y el segundo motivo, el segundo factor, es el hecho de tener en la retina que esta pueda ser una costera corta como la del año 2018. Recordemos que el año pasado la costera se cerró por haberse consumido la cuota en agosto. Lógicamente, barcos, si tienen que plantearse una costera solamente para los meses de julio y agosto, pues bueno, ahí la verdad es que se les complica el hecho de tener ahora que establecer, hacer una parada de un determinado número de días para realizar todas aquellas adaptaciones en el buque, para prepararlo para lo que es la costera del Bonito, y esa expectativa, esa previsión de que en agosto pueda suceder una situación similar a la del año 2018, pues la verdad es que no hace para nada interesante ir a la costera, y deciden pues eso, mantenerse en su digamos, pesquería habitual, que en el caso de la flota de Burela, la flota más numerosa que iba a la campaña el Bonito, era la flota de palangre de superficie.
¿Cuánta cuota tenemos este año?
Bueno, yo creo que este año la partida creo que se incrementa aproximadamente un 10% la cuota respecto al año pasado, rondarán las 16.600 toneladas. El año pasado vimos que con poco más de 15.000 toneladas, pues bueno, pues agosto la verdad es que la cuota se consumió. ¿Qué nos espera esta costera? Bueno, si se desarrolla pues de la... siguiendo el mismo patrón de la campaña del año 2018, pues posiblemente nos encontremos con una situación similar en cuanto a consumo de cuota. ¿Por qué? Porque en el año 2018, pues el Bonito, en su ruta migratoria, la verdad es que se adentró en aguas del Cantábrico, con el Golfo de Vizcaya, pues muy pronto, la flota, y esto lo que provocó es que la flota de cebo vivo, principalmente vasca, pues realizara, la verdad, con unas capturas muy importantes en grandes cantidades, sobre todo en el mes de julio, y es lo que generó un alto consumo de cuota, que sumado pues a unas capturas aceptables también por la flota de Cacea, recordemos que la flota gallega, asturiana, generalmente es flota que utiliza el arte de Cacea, generó un consumo de cuota pues por encima de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Y este motivo principal, que es que el Bonito en su ruta migratoria, digo, se sitúa en zonas muy próximas a las costas, generó un muy alto consumo de cuota.
Miguel, una última pregunta. ¿En qué cifras acabamos el año pasado en cuanto a facturación, número de kilos y precios de bonito? ¿Y cuáles serán las cifras del año bueno? Que yo ya no me acuerdo si era el 15 o por ahí, no sé cuál era el bueno.
A ver, en el año 2018 se comercializaron 1.118 toneladas, un volumen de negocio de casi 4,7 millones de euros. Vale, son cifras que mejoran el año 16, 17, pero habían sido años nefastos. Pero están muy lejos, como decías, pues eso, de lo de años en donde se superaban ampliamente las 1.600, 1.800 toneladas. Incluso en algún momento pues se llegaron a las 2.600 toneladas. Lógicamente son cifras que no se van a alcanzar. Nosotros creo que podríamos estar contentos si con un volumen próximo a las 1.500, 1.600 toneladas y un nivel de precios, pues eso, similar al de estos últimos años, siempre por encima de 4 euros. Yo creo que sería pues un buen balance para el puerto de Burela y para ello, lógicamente, en un año más contamos que esos 5 barcos locales pues se vean acompañados en el día a día de la lonja, en el día a día de las subastas, pues por más de 45 barcos pues que proceden de otros puertos del Cantábrico y que deciden comercializar en el puerto de Burela porque valoran de forma muy positiva también el gran trabajo que realizan los comercializadores y al ser capaces pues de poner un bonito de Burela en cualquier punto de venta, pues eso, en un tiempo récord y con las mejores de las calidades.
Pues con esas facilidades que hay para vender en la lonja de Burela y por la que tantos la escogen. Gracias, Miguel Neira, al gerente de ABSA, por estar con nosotros y buena costera, besti suerte.
Pues muchas gracias a vosotros por el interés y esperemos que así sea.
Este sábado ás 10 da noite no pabillón municipal de Barreiros te a baile Praias de Barreiros Club Deportivo. Menú adulto 25 euros composto de entremeses, paella, solombo, brazo de xitano, viño, postre, café e chupito. 10 euros o menú infantil con entremeses milanesa de polo xeado, auga e refrescos. Dispoñemos de zona infantil para menores de 16 anos. Baile amenizado polo dúo Samba. Recolle as túas entradas no Café Café de San Miguel, na Ribeira de Benquerencia, no pabillón municipal de deportes ou no equipo directivo. Organiza Praias de Barreiros Club Deportivo.
Seguimos adelante, ya que estamos hablando de Burela, aunque estábamos hablando de bonito, vamos a hablar también de cultura y de una actuación que tiene lugar este viernes en el auditorio de la Casa de Cultura, una obra de teatro que se llama Castrapo. La pone en escena el grupo de teatro Náufragos y entre el elenco de actores está la barreirense Estibaliz Veiga. Precio de la entrada, 4 euros, y José Díaz, el concejal de Cultura, nos anima a todos a asistir a la representación.
Próximo viernes, este viernes 14 de junio a las 9 de la noche, vamos a tener aquí en el auditorio de Burela una obra de teatro de primer nivel. La compañía se llama Os Náufragos, la obra se llama Castrapo y está dirigida por Gustavo del Río, que es un director y también actor de teatro, como decía al principio, muy conocido aquí en Galicia, ¿no?, por todo el tema del mundo del teatro. Y bueno, tenemos entre el reparto de esta obra a Estibaliz Veiga, que ya estuvo aquí con nosotros, estuvo el año pasado con una obra de teatro muy buena en torno a la violencia de género, que era Golpes, y ahora pues repite, ¿no?, una vez más. Para nosotros siempre es un placer recibirla, es una actriz de la zona, de la Mariña, una actriz que además, una persona que colaboró con nosotros ya en distintas ocasiones, nos ayudó en diferentes eventos de manera desinteresada y siempre, pues la verdad que muy bien, tanto en el certamen de cortos con el móvil que hicimos en 2017 aquí en verano en Burela, que estuvo ella de copresentadora con Carlos Blanco, como por ejemplo el último festival Eusón, el festival benéfico Eusón, donde ella fue la conductora y la presentadora, ¿no? Y por eso pues le estamos muy agradecidos y nos gusta tenerla aquí en el teatro. Esperemos que haya mucha asistencia, y estoy seguro de que sí, porque tiene muchos seguidores y muchos amigos por aquí, por toda la zona de Mariña. Viene siempre gente de Ribadeo, de Barreiros, de Foz, y bueno, la propia gente nuestra aquí de Burela. Esperemos entre todos intentar llenar lo máximo posible ese teatro ese día, ¿no? Porque la verdad que el teatro sigue siendo una apuesta para nosotros importante. Es verdad que cuando tenemos eventos potentes, la gente responde y hay mucho aforo, pero en este teatro, sobre todo gallego, el teatro de aquí, nuestro, de Galicia, que también defendemos siempre en nuestra programación, sí que nos gustaría tener un poco más de presencia de público, ¿no? Tenemos que apoyarlo también mucho. Hay muchísimas personas que se dedican a escribir teatro, a dirigir teatro y a interpretarlo, y evidentemente pues tienen que actuar, tienen que tener gente, tienen que vivir, ¿no? Evidentemente, y vivir de algo que nos entretiene a todos y que sirve para como ocio, yo creo que para cualquier persona. Esta obra de teatro además tiene un argumento bastante interesante, porque es un escritor gallego que emigra a Madrid y vuelve, vuelve por la muerte de su padre, con el que tenía una relación regular, más bien, y de camino a casa en tren, pues conoce a la chica protagonista, que en este caso sería Estíbaliz Veiga, y juntos pues van repasando un poco todo ese pasado de tanto de ella como de él, y ese regreso a Galicia y a sus orígenes, ¿no? Entonces, dura la obra, son 80 minutos, como digo, entretenida, y que la gente no se va a arrepentir. El precio de la entrada es 4 euros, es a través de Agadic, como tenemos esta obra, y por eso el precio pues es así, creo que bastante asequible, ¿no? En 4 euros el día del evento, que es el viernes, repito, 14 de junio a las 9 de la noche.
Pues ahí tenemos ya la cita para todos aquellos que quieran acudir al teatro. Hacemos un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y seguimos contándote muchas noticias.
Do 14 ao 16 de xuño, achégate a primeira festa mariñeira de Foz.
No Peirao, agardante con moita música, cantos de taberna, mercadiño, maxa, actividades para os máis pequenos e tamén tapas mariñeiras.
Do 14 ao 16 de xuño, caracterízate e ven a Foz a primeira festa mariñeira que organizan o Muelle, a Funcional, o Lar, Rente ao Mar, a Rambla, a Biela, Fontao, a Rula e a Ribeira. Colaboran Concello e Centro Comercial Aberto.
Primeira festa mariñeira en Foz.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplanet. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Vamos con la crónica de sucesos, tal y como te venimos avanzando en los informativos, boletines horarios. Y también al inicio de este programa, la Guardia Civil ha recuperado un cuerpo sin vida del mar. Se trataría del cuerpo de Laura López Saavedra, desaparecida ayer en Ribadeo, vecina de Vilaselán, de 40 años de edad. El cuerpo fue avistado esta mañana flotando en el mar en las inmediaciones de Illa Pancha y ha sido recuperado por efectivos de la Guardia Civil. También la autoridad judicial ya se personó en la zona para decretar el levantamiento del cadáver y ahora se tiene que llevar a cabo la autopsia para determinar las causas de la muerte. Destacar que fue el helicóptero de la Guardia Civil el que avistó un cadáver en el mar esta mañana sobre las 9 y 20 aproximadamente en la zona de Asgrovas, en las inmediaciones de Illa Pancha. Estaba desplegado el operativo de seguridad desde que en la jornada de ayer la familia de Laura denunciara su desaparición. Notaron su ausencia en la mañana de ayer y posteriormente ponían una denuncia a la Guardia Civil porque había desaparecido de su domicilio. Así que el operativo estaba ya activado con la colaboración de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, voluntarios y también efectivos por mar de salvamento marítimo. El caso es que esta mañana sobre las 9:20 localizaban en el mar el cadáver. Pudieron recuperarlo finalmente por tierra, por la zona de acantilados, y fueron efectivos de la Guardia Civil los que lo recuperaron. En un principio pidieron la colaboración de los bomberos de Barreiros, pero una vez llegados al punto ya había sido recuperado el cuerpo. Ahora, tal y como marca el protocolo, bueno, pues se abre una investigación para esclarecer la muerte de esta vecina, pero la principal hipótesis es que no hubiera intervenido ninguna otra persona en ella, en el desenlace. El dispositivo de búsqueda de salvamento que se desplegó desde ayer estaba formado por efectivos de Policía Local, Protección Civil, Bomberos de Barreiros, Guardia Civil, Guardacostas de Galicia y Salvamento Marítimo, y contaban con el apoyo de ese helicóptero de la Guardia Civil. Es una noticia lamentable destacar pues que Laura López Saavedra trabajaba como enfermera en el Hospital da Costa en Burela. Era una mujer muy conocida, tenía 40 años de edad y un hijo de 7 años. Su desaparición fue denunciada por su familia en la jornada de ayer, cuando se percataron de su ausencia. La noticia, como decimos, es luctuosa en esta jornada de hoy. También otra noticia luctuosa: aparecía muerta en la tarde de ayer, tal y como recoge el periódico La Voz de Galicia, una mujer de 99 años que vivía sola en su domicilio en Burela. Fueron los familiares los que dieron la voz de alarma porque no respondía a sus llamadas y se personaron ahí los efectivos de seguridad y también descubrieron su cuerpo sin vida en el domicilio de Nosa Señora do Carme de Burela. Era natural de Sargadelos, aunque vivía ahí en Burela. Y en cuanto a la crónica de sucesos, destacamos esos robos que se han producido en los últimos días, en la madrugada del martes, alguno de ellos. El robo en una cervecería de Burela, esa madrugada del martes, tres encapuchados rompieron las puertas de la cervecería, también un cristal, se llevaron la caja registradora, una recaudación aproximada de 1.500 euros, se llevaron el dinero de las tragaperras y debió de ser muy rápido porque fue sobre las 4 de la madrugada y al poco de saltar la alarma ellos ya huyeron, vestían sudaderas, gorros y guantes. También se ha denunciado un robo en una empresa, en el polígono industrial de Xove. Se ha denunciado la sustracción de tres bobinas de cobre y unos 300 litros de gasóleo por un valor conjunto de 3.500 euros. Y un robo también en un bar cercano al polígono de Barreiros. Los ladrones, o el ladrón, se llevó 250 euros de la máquina registradora y la recaudación de la tragaperras. Hablamos de otros temas, hablamos de política, porque no hay que olvidar que este sábado tendrían que conformarse ya las corporaciones municipales, o es lo previsto. Y si no ocurre nada extraño, como en el caso de Burela, que sí que hay algo diferente, pues se tendrán que conformar las corporaciones, investir a los alcaldes y luego a tirar para adelante 4 años, a ver qué tal lo hacen todos y cada uno a los que les ha tocado esa labor. El caso es que alguno de los municipios que todavía está en el aire, pues estaría Barreiros, estaría Burela, está, por ejemplo, Tapia de Casariego en el aire, que lo mismo hasta el sábado o por la mañana, en el momento de la investidura, no sabemos si va a gobernar el Partido Socialista con Ana Bigón o el Partido Popular con Pedro Fernández, o si ocurre alguna situación extraña, porque ahí la llave la tiene Foro Asturias, en concreto el concejal de Foro Asturias, Guzmán Fernández, que ya tiene experiencia en el gobierno, ya ha apoyado en otras ocasiones otras fuerzas políticas, tanto al PP como al Partido Socialista, ahí no le ha hecho ascos y dice que está en comunicación con las dos fuerzas y que, bueno, pues las dos fuerzas están poniendo asuntos muy interesantes sobre la mesa, tiene que valorarlo muy bien y decidirá en función de los asuntos que están tratando, todavía no sabe si iba a apoyar al PP o si iba a apoyar al Partido Socialista. Y estamos hablando de Tapia de Casariego. Como les decimos, es muy probable que llegue el sábado por la mañana y veamos quién es el alcalde o alcaldesa en este municipio del occidente asturiano. Es cierto que Guzmán Fernández dice que no cree que este sistema sea justo, porque piensa que una persona, él en concreto, no debería ser la que decida sobre lo que escogen otras 2.000 en las urnas. Él es el que tiene que inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Pero, según él mismo reconoce, bueno, pues hay entendimiento con los dos partidos, todavía no se lo ha pensado. Le queda una reunión, un par de reuniones, que serán previsiblemente el viernes por la tarde. Vamos, a última hora todo. Escuchamos a Fernández.
Vamos a ver, avanzar sí que avanzamos. Tuve conversaciones con los dos partidos. Tuvimos unos contactos previos, tanto con una parte como con la otra. Bueno, tenemos una, por lo menos ya sabemos algo más, ya empezamos a hablar, que hasta hace unos días no se había hablado nada. Y ya empezamos a intentar buscar acuerdos. Entonces, en un principio, ahora mismo estoy pendiente todavía de dos reuniones que posiblemente sean definitivas, que serán pasado mañana seguramente, pero sí que tenemos ya unos contactos previos con ambas partes, sí. Sí, hay unos contactos importantes. Y bueno, a ver a qué, con cuál de ellos se llega a cerrar un acuerdo. Uh-huh. Se está jugando mucho más que la legislatura de estos 4 años. Aquí hemos visto que, bueno, que parece que el que está en el poder al final es el que repite y el que tiene mayor número de votos. Entonces, tanto una fuerza como la otra, pues les interesa mucho hacerse con la alcaldía en esta legislatura. En esta legislatura va a ser la llave para un futuro bastante largo. Porque si cualquiera de los que entran lo hacen bien, bueno, pues es muy probable que aguante más que esta legislatura.
Bueno, pues ahí está la cosa. Como les decimos, él puede apoyar tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. En este caso no es una cuestión de colores, sino una cuestión de programa, o al menos es lo que señala, lo cual, por cierto, también sería muy interesante. Que no dependa de los colores, sino de que se vayan a cumplir determinados compromisos importantes para el pueblo. Si gana el pueblo, pues ganarían todos. De todos modos, como les decimos, está complicada la cosa. Le hemos preguntado si reclamaría para sí la alcaldía. Dice, hombre, que quizá no tanto, pero que hay que mirárselo muy bien, porque puede que entre gente muy novel y que él ya tiene experiencia y ha trabajado mucho, depende de cuánto le hacen trabajar.
Sobre la mesa siempre está, teniendo en cuenta que además, bueno, pues soy quizá una de las personas de este ayuntamiento con una mayor experiencia y eso siempre está sobre la mesa, pero también hemos de ser conscientes de, bueno, a dónde podemos llegar y cómo. Es cierto que si yo sigo en este ayuntamiento y sigo en un equipo de gobierno, con cualquier gobierno que entre me espera muchísimo trabajo. Me espera muchísimo trabajo por delante porque toda la gente que va a entrar prácticamente es gente novel, es gente con muy poca experiencia municipal y, bueno, las concejalías de peso pues me están tocando a mí siempre, ¿eh? Entonces sí que la cosa va a ser dura. Y, por otro lado, los dos partidos que optan a tener la alcaldía pues necesitan consolidarse como fuerzas de gobierno importantes. Entonces, bueno, también tienen que ver un poco lo que están pidiendo. Ya os digo, esta vez pues no parece que se pida una alcaldía al uso para 4 años, sino que va a tener una trascendencia en el futuro bastante importante. Y, bueno, yo de alguna manera tengo que coordinar todo ese tránsito y todo ese cambio político que pueda haber. Todos tienen sus pros y sus contras y, bueno, habrá que analizarlos y sentarme con ellos y debatirlo mucho.
Bueno, pues él lo debate mucho, se está tomando su tiempo, suponemos que los demás estarán más nerviosos, pero él quiere definir con calma a quién apoya y a quién no, porque siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, es lo que señala Guzmán Fernández, ya que va a inclinar la balanza hacia un lado o a otro. Escuchamos, pues, que no tiene líneas rojas.
Mira, al contrario que los demás candidatos, porque los demás candidatos todos ponen sus líneas rojas cuando les parece, al final las mueven. Pero todos las ponen, unas veces las ponen en un sitio, otras en otro, que si yo no voy a pactar, que si yo no quiero esto, que si yo quiero la alcaldía, que si yo quiero lo otro, y al final todos acaban moviéndolas, se acaban yendo a donde pueden. No, para Foro no hay líneas rojas, para Foro, yo siempre lo dije, yo siempre contribuiré a la gobernabilidad de Tapia en el momento en que yo alcanzo un acuerdo con algún partido, no lo rompo, yo lo mantengo, lo mantuve siempre. Cualquiera de los partidos que gobernaron conmigo están completamente satisfechos con el funcionamiento. Y, bueno, yo lo que quiero es que aquí se gobierne y se gobierne bien. Y lo que dije siempre, que no se hagan barbaridades, que no se caiga la balanza de un lado o de otro. Y creo que un poco esa es la misión que me encomendaron los vecinos, ¿no? Muchos me lo decían. Decían, no, es que, bueno, si no estás tú ahí, esto se va a ir para este lado, para el otro lado, entonces es bueno que estés ahí y tal, bueno. Sí, pues es un poco mi misión y por eso no tengo líneas rojas con nadie.
Bueno, pues es lo que señala, es el concejal de Foro en Tapia de Casariego y en sus manos está, de verdad, que gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, a ver quién apoya en la investidura. Él todavía no lo sabe, o es lo que nos está diciendo, y se entiende bien con ambos partidos, o es también lo que nos está diciendo. Hemos preguntado si pediría una dedicación, depende de lo que le hagan currar.
Pues un poco, yo siempre pedí las dedicaciones en función del trabajo que hacía. Mira, yo estuve 7 años con el PP y no pedí nada, porque mi trabajo era mínimo, se limitaba a ir por allí, repasar alguna cosita, firmar. Luego entró el PSOE, y con el PSOE pedí 1.000 euros de salario, porque necesitaba trabajar. La gente que entró con el PSOE en aquel momento, había una serie de temas que tenía muy verdes, que no los dominaba, y que, bueno, pues me exigían mayor dedicación y me exigían estar aquí. Y aquí estuve, pues de esa manera. De aquí para adelante, bueno, pues depende quién entre, cómo entre, quién sea y la labor que me toque desempeñar, y en función de eso pues pensaremos a ver qué es lo que hace falta o no. Yo lo que tengo claro es que intentaré al menos no perder dinero, si no lo gano.
Intentará no perder dinero y depende de la cantidad de trabajo que tenga que llevar. Tapia de Casariego, el sábado sabremos probablemente, o como pronto el viernes por la tarde, tarde-noche, porque por ahí tiene las otras dos reuniones que le quedan con Partido Socialista y con Partido Popular. Así que puede pasar un poquito de todo. En principio dice que el tema de la alcaldía siempre está sobre la mesa, pero bueno, que tampoco va a exagerar. En alguna que otra ocasión ha dejado caer el concejal de Foro que, bueno, que podría recaer la alcaldía sobre él, a pesar de ser el que tiene un único concejal. En este caso, dice que aunque es un tema que siempre está sobre la mesa, que no va más allá de ser, bueno, pues una importancia secundaria, porque un teniente de alcalde también tiene una pues una labor destacada que desarrollar. Esto en Tapia, ya saben, el sábado nos enteraremos de qué es lo que ocurre ahí. Y ahora miramos en la Mariña, en otros asuntos.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Eso en Tapia. Ahora miramos también asuntos políticos en la Mariña lucense. Las cosillas están poco claras en el municipio de Barreiros todavía. En el municipio de Barreiros ya sabemos que queda pendiente una reunión entre el Bloque Nacionalista Gallego, la fuerza más votada, y Carmen Veiga, la portavoz del Partido Socialista, que es la llave que podría apoyar tanto al Partido Popular como al Partido Social, como al Bloque Nacionalista, perdón. Carmen Veiga, del Partido Socialista, en el municipio de Barreiros. Ya tuvo su acercamiento el alcalde en funciones, Alfonso Fuente, del Partido Popular, con ella, que no negó y que señaló que, por supuesto, que hablaron. Ya tuvo también su acercamiento, primer acercamiento, con el Bloque Nacionalista Gallego, que lo hicieron de una manera más abierta y haciéndolo público antes incluso de acontecer. El segundo acercamiento con el Bloque sería esta tarde. Ya sabemos que Carmen Veiga al Bloque Nacionalista Gallego le ha pedido una cartera, la de Servicios Sociales, que es la que siente más afín a ella, y también ha pedido una dedicación. Señala Carmen Veiga que si no hay una dedicación sería pues poco menos que una concejal fantasma, porque no podría estar igual de dedicada que en el caso de tener una dedicación absoluta. Vamos a escuchar las declaraciones de Carmen Veiga, en las que, como decimos, habla de, bueno, pues de lo que ella reclama a la hora de apoyar la postura o la alcaldía para Ana Hermida, la responsable del Bloque Nacionalista Gallego.
Ella dice que eu quería estar no goberno sí ou sí e con un área de dedicación exclusiva, a miña área por la miña sensibilidade e a miña forma de ser sería asuntos sociais, que era unha dedicación exclusiva porque senón sería como unha concelleira fantasma. E donde a xente poida ter un referente e poder falar. E evidentemente eso precisa que teñas horas e tempo ali.
Bueno, pues es lo que solicita una concejalía y una dedicación exclusiva a Carmen Veiga del Partido Socialista, que quiere entrar en el gobierno de Barreiros, y Ana Hermida se reuniría esta tarde con ella a ver si hay un entendimiento y si acuerdan pues gobernar en conjunto, que la deje entrar en gobierno, que haya algún otro tipo de apoyo de investidura, apoyos puntuales, etcétera, etcétera. Corren ríos de cotilleos por el municipio de Barreiros sobre determinadas ofertas que se le habrían hecho a la concejal del Partido Socialista, Carmen Veiga, para apoyar una u otra fuerza política. Son cotilleos, ¿eh? Pero es cierto que el tema está en la calle, está por toda la zona, por todo el municipio de Barreiros se habla de este asunto. ¿Quién gobernará en la localidad costera de Barreiros? Y si se han hecho ofertas interesantes o no para que gobierne el Partido Popular. Son cotilleos lo que andan por ahí. Vamos a hablar de otro lugar donde finalmente ha habido una llamada que no llegaba, y es el municipio de Burela. Alfredo Llano, el alcalde en funciones, ha llamado al Bloque Nacionalista Gallego. Ayer desde el Bloque decían, aquí no nos ha llamado nadie, parece mentira que tenemos tres concejales y podemos ser determinantes. Bueno, pues en las últimas horas Alfredo Llano ha levantado el teléfono y ha llamado a Mario Pillado. En las próximas, en las venideras, tendrán una reunión. Le hemos preguntado a Mario Pillado, del Bloque Nacionalista Gallego, cuáles son esos asuntos prioritarios para que apoyen un gobierno en coalición PSOE-BNG.
É certo que ninguna negociación, todas as partes teñen que ceder, hai que chegar a un acordo, pero sí que é certo tamén que hai líneas programáticas que nos presentamos nas pasadas eleccións, incluso nas anteriores, que compartimos co Partido Socialista, entonces teríamos que chegar a acordos nese sentido. O caso do plan de humanización, o caso de buscar alternativas de cara á recuperación de servicios básicos por parte do Concello, incluso o caso da situación de edad, que é unha problemática que preocupa toda a veciñanza e todos os grupos políticos, pois son temas recurrentes e temas de crucial importancia para a vila, ou incluso o caso das infraestructuras e instalacións deportivas, nas que, como sabedes, nos plantexamos unha moción para a construcción de un novo pabellón que solucionase a problemática do tecido asociativo cultural e deportivo da vila. Primeiro houve un acordo unánime para levar a cabo a construcción por o nosso proxecto, a construcción dese pabellón, contando coas coas administracións, tanto da Deputación de Lugo como da Xunta, pero logo, ora o alcalde deu, últimamente deu marcha atrás e fala dunha, da reforma dun do pabellón existente, do pabellón Vista Alegre, entón vimos que é importante abordar ese tema para intentar pues buscar unha solución que seña boa para a veciñanza de Burela. É un pouco, esas son as líneas programáticas, os puntos que podemos intentar levar a cabo ou intentar chegar a un acordo para o ben da veciñanza.
Luego le hemos preguntado también qué pasa con Sempre Burela. Hay que tener en cuenta que Sempre Burela está ahí. Y no solamente está ahí, sino que podría conseguir un concejal en función de esos votos nulos de la mesa del Perdouro que han pedido que se impugne, han pedido que se repita las votaciones y han ido ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para que se les tenga en cuenta. Manolo Martínez, el creador de la marca, el alcalde de BCRA y creador de Galicia Sempre, y en este caso Sempre Burela, o de Sempre Galicia, perdón, y en este caso Sempre Burela, ha dicho que ellos están abiertos a las negociaciones, que no tienen ningún problema y que lo importante pues es el bien de los vecinos de Burela. Vamos a escuchar primero a Manolo Martínez y después escuchamos de nuevo a Mario Pillado.
Burela Sempre, igual que Galicia Sempre, como dice el lema, un partido sin ataduras. No hay limitacións, ni hay vetos a nadie, simplemente programa electoral y decidir que o mellor para ese concello en concreto e evitar pois interferencias como pasan outros partidos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, de interferencias das direccións dos partidos nas decisións que afectan única e exclusivamente ese concello.
Bueno, ¿y qué pasaría si se repiten las elecciones y esos votos nulos se convierten en los votos que le dan el concejal a Burela Sempre, que se lo quita al Bloque Nacionalista Gallego? Y esto también se lo hemos preguntado a Mario Pillado, dice que ante esto poco pueden hacer.
Sí, estamos tamén a expensas diso. Antontes houbose que presentaron a reclamación ao contencioso electoral. Eso vai facer que se retrase o pleno de investidura ata o 5 de xullo. Entón quedan pues, 3 semanas máis de agarda, porque realmente aí sí que non podemos facer nada, por moito que nos reunamos ou aí non podemos facer nada hasta que pues, o órgano competente decida. E bueno, nese sentido agardar, a ver que como se pronuncia. Non, realmente non sabemos o recorrido que iso pode ter, se vai haber unha repetición desa mesa, non sabemos o que vai pasar, non sabemos como reclaman, pero nos nese sentido agardar, e mentes, pois, intentar aproveitar o tempo de como se leva a cabo a situación. Sí, evidente que nos perderemos un concelleiro e ganar o Burela Sempre, e non sei como afectaría iso a investidura, e pois, incluso a composición de goberno ou a posibles acordos puntuais que se poden levar a cabo, pero no que é a nosa estrategia, a nosa forma de ver as cousas non vai cambiar en absoluto. Para nós sería unha tristura moi grande, porque o compañeiro Silvino Oroza perdería a súa acta de concelleiro que ganou nas eleccións, pero non podemos facer moito máis, así que lamentaríamolo moito, pero a nosa estrategia será de seguir traballando en pro do interese común da veciñanza de Burela, seguiría aí, vamos.
Bueno, no podrían hacer mucho más, pero de todos modos hay que tener en cuenta que si Sempre Burela consigue un acta de concejal, podría ser un apoyo importante para el Partido Socialista también, con lo cual las cosas están un poquito más repartidas y podrían llegar a gobernar de otro modo sin la necesidad o obligatoriedad de un apoyo del Bloque Nacionalista Gallego. En principio, la sesión de investidura de Burela se tiene que posponer porque, como está el tema de los juzgados, se pospone 20 días más. Me parece que es para el 5 de julio, cuando estaría prevista esa investidura. Burela todavía sigue ahí pendiente. Le hemos preguntado también a Mario Pillado qué opina sobre el reparto de carteras. Dice que, ojo, que todavía es muy pronto, que primero tiene que investirse al alcalde y luego también su voto sería importante a la hora de repartir las carteras o las concejalías y que tampoco están dispuestos ahí a regalar nada. Esto en Burela. En el municipio de Foz las cosas, bueno, parece que están ahí un poquito más tranquilas y más calmadas porque entre el Partido Socialista, Fuerza Más Votada, y el Bloque Nacionalista Gallego hay entendimiento y podrían llegar a un gobierno bipartito. De hecho, el entendimiento lo hubo en todo momento, prácticamente también antes de lo que fueron las urnas. Escuchamos a Francisco Cajoto.
Estamos falando habitualmente, con normalidade, e nada, desde os próximos días pois aclararemos estes términos. Nada, o que queremos decir é iso, dar esa tranquilidade, intentar traballar xa desde o minuto cero en que Foz teña ese goberno que necesita en tempos de brao, porque estamos moi preocupados con temas de festas e sobre todo con tema dos socorristas, non? Porque a falta de efectivos que hai habitual, ¿no? Súmase que este ano en Foz vamos tarde, outros concellos adiantáronse.
Las palabras de Fran Cajoto, el responsable de la fuerza más votada, el Partido Socialista en el municipio de Foz, y presuntamente será el futuro alcalde, presuntamente también con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego, con quien decimos hay entendimiento. En el seno del Partido Popular de Foz, Pedro Fernández Manín echa un paso atrás, y Ángel Paleo también, que han estado en este equipo de gobierno y han sido fuertes colaboradores del alcalde Castiñeira, pero renunciarían a su acta de concejal. Al renunciar Manín tendría que entrar Paleo, que andaba en el número 7, pero al renunciar Paleo tendría que pasar al siguiente, que sería el secretario popular local, Juan José Rivas Nécega. Y parece que Alfonso Sixto, de la Plataforma de Futuro, también daría un paso hacia atrás y renunciaría a coger el acta de concejal, entrando Víctor Couto, que es el número 2, y sería el que tendría que tomar el acta de la única acta de edil que tienen en estos momentos la plataforma, que ha tenido unos malos resultados respecto a anteriores elecciones. Y luego también, pues queda en el aire el asunto de la Diputación, que siempre nos da mucho juego y muchos temas interesantes. Parece que la balanza está posicionándose un poquito a favor de que el próximo presidente de la Diputación pudiera ser José Tomé. Y estamos hablando siempre en el caso de que el Partido Socialista tenga el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego en la Diputación. El Bloque en esta legislatura tendría 3 diputados. Ya saben el peso importante del BNG en la Mariña a la hora de conseguir ese diputado por la Mariña. Hasta ahora era Antonio Veiga el diputado del Bloque Nacionalista Gallego, pero no sería desdeñable pensar que pudiera ser el próximo diputado del Bloque Nacionalista Gallego en el futuro gobierno de la Diputación Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo. En principio él no le hace ascos a ese cargo, y en principio, pues si consigue que sea fructífero para, bueno, pues para los asuntos de Ribadeo y para el bien de la Mariña, probablemente no tendría ascos en tomar ese acta de diputado. Luego hay que valorar si los 3 diputados del Bloque Nacionalista Gallego exigirían una vicepresidencia, como en otras ocasiones ha habido bipartito, la vicepresidencia estaba en manos del Bloque Nacionalista Gallego, y esto nos hace pensar que no es descabellado, bueno, el hecho de que Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, pudiera convertirse en el próximo vicepresidente de la Diputación de Lugo. Eso está ahí, está en el aire, está en las conversaciones de despacho, en las conversaciones de detrás y en las conversaciones entre partidos. Y esto también partiendo de la idea de que Darío Campos pudiera quedar fuera de la Diputación, y Álvaro Santos también, que es el secretario provincial del Partido Socialista, estaría perdiendo puntos en todo esto, mientras los gana José Tomé, hombre preferido en principio por el secretario general de los socialistas. Ahí está el tema. Vamos a ver en qué queda. La Diputación siempre da mucho juego, siempre es muy interesante. Habrá que esperar un poquito, unos cuantos días, a ver cómo se van cerrando todas esas negociaciones de despachos y de detrás de despachos, y ya estaremos pendientes de ver lo que pasa. A ver si tenemos un vicepresidente nuevamente mariñano, pero en este caso por otra fuerza política. Teníamos un presidente, Darío Campos, tuvimos un vicepresidente, Antonio Veiga, y atrás podríamos tener un vicepresidente, Fernando Suárez. A ver, ¿cómo va? 13 minutos quedan para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar un poquito de fiesta, que también hay fiesta mañana en el municipio de Xove.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Este o camino que me lleva a San Antón es un camino hecho de pedras y de amor. Este o camino que me leva a San Antón.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e imos a chegarnos agora a todo o concello de Xove, porque xa está todo preparado para a celebración, outro ano máis do San Antonio da Regueira. E para falar disto temos conosco a unha das responsables do proxecto de recuperación do San Antonio da Regueira, tamén de investigación social e turística do concello de Xove, a Lucía Sánchez Meitín. Lucía, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como están antes de nada os preparativos para esa gran festa que tedes no día de mañá?
Bueno, esperamos que veña un día como
como o de hoxe, que non chova, porque a verdade é que temos máis de 200 romeiros e romeiras anotados, bueno, vai haber moita afluencia de público.
Para as persoas que non coñezan así de primeira man como é esta romería, como esta festa, pois, que lles podemos explicar? En que consiste?
Bueno, a ver, esta é unha festa que evidentemente existe desde hai moitos anos. O que pasa é que, bueno, é unha festa que foi perdendo afluencia de público nos anos 70, nos anos 80, ata prácticamente desaparecer. Entón, o que fixemos dende o Departamento de Investigación Social foi un pouco un estudo con centos de entrevistas ás persoas maiores do Concello de Xove, un estudo para recuperar un pouco as rutas que seguían os romeiros e as romeiras para chegar á capela do San Antonio. Entón, o que fixemos un mapa coas distintas rutas que veñen, que transcorren a través dos diferentes puntos cardinais do concello, e recuperamos un pouco estas rutas, animando a que a xente volvera a facer a romaría a pé. É un atractivo que puxemos foi, pois, eso, que ao concluir unha destas oito rutas, pois, que se gañara a Ventura, que é como é o San Antonio Ventureiro, pois a Ventura sería un pouco o favor que consigue esa persoa pois do santo. Ben, simbolizámolo nun pequeno diploma onde ven os nome e os apelidos do romeiro ou da romeira e a ruta que segue e de onde sai. E logo tamén lles damos pois un lirio blanco ou azucena, que é a flor do San Antonio.
Un poquinho, canta xente hai anotada como romeiros para o día de mañá?
Como romeiros, romeiras, para o día de mañá hai 200 persoas, pero como che digo, ese mesmo día aparece moita máis xente que ao mellor non coñece o proxecto ou non sabe que ten que anotarse uns días antes no concello. Entón aparecen, van ir andando, vámoslos anotar nas saídas e nas casetas de ese lado dos carnescos que identificamos a cada romeiro, vámoslos anotar e vámoslos contabilizar ao final. A ver, pasouse de non ter o primeiro ano que celebramos esta recuperación foi no ano 2009, hai 10 anos, e contabilizáramos daquela un cento de romeiros, é dicir, 100 romeiros. Agora mesmo, cada ano, unha vez rematamos a xornada do San Antonio, contabilizamos 500 romeiros, é dicir, 500 romeiros, é dicir, subimos unha porcentaxe moi amplia, ata prácticamente eu penso que si, por exemplo, agora xa mesmo deixásemos de facer, eu penso, este proxecto, se recuperaría, poderíamos considerar que se recuperou, que se conseguiu o obxectivo principal, que era a recuperación de afluencia de público á Romaxe da Rieira.
Un pouquinho tamén, supoño que para a xente que estea interesada en asistir, tamén tedes varios horarios de misas, así para recordar que horarios temos no día de mañá.
Temos a primeira misa vai ser ás 10 da mañá, a seguinte misa será ás 11:30 e a terceira será a 1 da tarde. Esta misa é a misa de romeiros con procesión. Logo pola tarde hai a posibilidad de asistir á misa ás 6:30 e ás 8:30, esta última tamén de romeiros, con procesión.
Logo, falando xa das rutas, que supoño que é unha das partes máis interesantes, hai 8 rutas distintas, non sei se teñen moita diferencia entre elas, dificultades ou diversos paraxes polos que transcorren.
Sí, os paraxes efectivamente son pois, as rutas que veñen un pouco dende o norte, que veñen que recollen a xente da costa, e logo está un pouco as rutas que veñen pois, da zona de Cervo, a zona de Castelo, de Trasvar, esta xente de Cervo que veñen, entran polo concello dende o oeste, e logo estaríamos a ruta de Viveiro, Celeiro, que tamén entran por Curro de Naia, chamase así de feito a ruta, que tamén ven dende outro punto, e logo sería a ruta que ven dende Penas Agudas, a ruta que ven do sur. Efectivamente, a xente que ven de fora do concello entra dentro do concello por un deses puntos, contabilizámoslo por unha desas rutas, non? Que vai ser a ruta que segue ata chegar á capela de San Antonio. A dificultade, máis ou menos, casi todas as rutas son máis ou menos moi similares, é dicir, en canto a grado de dificultade.
E falando do santo, do San Antonio, un santo con moitísima tradición en prácticamente toda Galicia, pero que ten de especial, xa nos dicías un pouco ao comezo, pero así entrando un poquinho no San Antonio da Rigueira, que é o que ten de especial aí no Concello de Xove?
O San Antonio da Rigueira era un santo que, a verdade, cando facíamos todo este proxecto de recuperación, apareceu cando fixemos a monografía sobre o tempo de lecer no Concello de Xove, que se titulou A Festa no Aire, Tradición e Lecer no Concello de Xove. Todo o mundo se refería tanto a Romaría como ao santo como un santo moi abogoso, un santo moi amable, entón que concedía favores acerca de, da busca de parella, é dicir, do atopo do atopar o amor, e tamén era moi ventureiro cos animais que formaban parte da casa. Daquela, os animais que formaban parte da casa efectivamente eran animais que dependía a economía familiar, por exemplo, a vaca ou a cría da vaca ofrecíase yo a San Antoniño que mirara pola súa saúde, porque claro, dependía gran parte do benestar familiar da saúde dese animal. Hoxe en día, por exemplo, eso tornou e acomodouse un pouco aos nosos tempos, é o que se lle pide pola saúde dos animais de compañía, do que serían as nosas mascotas, non? Os nosos amigos que nos acompañan, pois eso, no día a día hai moitísima xente que sube pois co can, que sube co cabalo, é dicir, con eses animais. Entón, hai pois un grupo de xente que se congrega pedíndolle favores. Evidentemente, sempre está persoas que lles piden pola saúde, pola saúde de familia, pola propia saúde. En fin, é un santo moi ben considerado porque é un santo moi amable.
E xa por último, dicíanos ao comezo que calculabas eso entre 200, chegar incluso superar as 300 persoas, sí. O que nos queda é convidar a toda a xente de Xove, toda a xente tamén da comarca da Mariña, e máis alá, sí. Que nos escoite, pois que se achegue, non, no día de mañá.
Sí, agarramos moita xente na Rigueira, recibímolos moi ben a todos, e bueno, esperamos congregar pois como a casi todos os anos, 400 ou 500 romeiros arriba, aínda que agora mesmo anotados temos 200, sabemos que se vai superar, e seguramente se ven o tempo, un tempo que axude, pois vai ser bonito.
Pois Lucía Sánchez Meitín, responsable do proxecto de recuperación do San Antonio da Rigueira e membro dese equipo de investigación social e turística do Concello de Xove, moitísimas gracias por atendernos e que viva o San Antonio.
Moitas gracias, que viva. Este é o camiño que me leva a San Antón.
É un camiño cheo de pedras e de amor. COPE de la Costa.
Estar informado.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
3 minutos para las 2 de la tarde y algunas personas están en estos días pasando unos momentos de mucho nervio porque tienen que examinarse.
¿Con nervios o con menos nervios? Como nos reconocía alguna persona que ya ha pasado por las 2 primeras pruebas de la selectividad que se celebraban esta mañana aquí en nuestra provincia, en las facultades de Humanidades y Económicas de Lugo y en el IES Vilar Ponte de Viveiro, y que nos decían que no es tan fiero el león como lo pintan. Esto nos decía una estudiante, Aine Novo, sobre el primer examen que tenían, el de lengua castellana y literatura.
No libro, la verdad, sobre el caso Savolta, y después Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Yo pienso que a xente más o menos sabía algo de eso, pero en otra opción, los personajes de la Fundación de Huelva Vallejo, después para a literatura hispanoamericana, do Boom de Cortázar, Borges, yo pienso que sobre todo Boom fue lo que a mayoría de la gente quería, porque es bastante asequible. Pues el resto de ejercicios de gramática y tal, eu penso que non foron a pillar, e foi un examen como outro calquera que querían facer no instituto. Eu, despois de pasar isto, ves que isto non é, que non come e que non é tanto como cho pintan no instituto. Aí tens que fazer caso aos compañeiros que son maiores que a nós, que eu falei con moitos, xa non, xa verás que o que fixe no instituto vale che de algo, é moito máis fácil.
Y después del primer examen, de la primera toma de contacto, después de lengua, tocaba Historia de España.
En vez de caer solo do século, penso que era del 17 para adelante, che entra desde a prehistoria. Entón, danos 6 termos, temos sobre 60 definicións, danos 6 termos, temos que elixir 4. E despois temos 4 bloques de teoría, que van dende o Neolítico ata o século XVII, e que hai unha pregunta teórica. Por exemplo, na opción que cullín eu, que foi a B, tanche 3, elixes unha, e que é unha conquista de romanización, as crises baixo medio e máis e as ideas fundamentais do pensamento ilustrado. E despois, no comentario de texto, podía ser do século XIX ou do XX, e sempre o XIX dunha opción e o XX doutra. Neste caso, tamén algo bastante asequible, como foron as reformas da Segunda República. Entón, penso que agora, con nervios fora, todos estamos vendo que realmente isto que non é tanto. Penso que agora vamos descansar un pouco a cabeza, a medida, e pois, con galego e inglés, que normalmente son así máis faciliñas, estamos máis familiarizados, e que non vamos ter problema.
Pues a descansar la cabeza, a seguir con esos exámenes de gallego y de inglés de esta tarde y aún quedan jueves y viernes, pero con mucha más tranquilidad de lo que se esperaban anteriormente.
Que tengan todos mucha suerte en los días venideros también. Hasta aquí llega Costa Viva, pero recuerda que en un ratito tenemos más noticias en mediodía en la costa.